COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles ha arrancado en las residencias de la tercera edad del área sanitaria de Vigo la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Profesionales del Serga se han desplazado hasta 8 residencias de mayores para inyectar esta tercera dosis a más de 900 usuarios. Ahora la previsión de la Consellería de Sanidad es finalizar con este colectivo antes de rematar la semana que viene. Además, ya conocemos cuáles serán los aforos que estarán permitidos en los eventos culturales y deportivos a partir del sábado. En un acto en Pontevedra, el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, detalló que en los concellos con nivel medio-bajo de riesgo, como es el caso de todos los concellos del sur de la provincia de Pontevedra, habrá un aforo máximo de un 75% de las localidades. En el caso de eventos al aire libre, el aforo máximo será de 5.000 personas y sin superar nunca el 30% de la parcela donde se celebra el evento. Escuchamos al consejero.
Los eventos deportivos, espectáculos musicales, con nivel máximo vaya a admitir sentados o 50%, pero también de nuevo sin límite de personas. En nivel alto, medio y medio baixo pasamos o 75% sin límite de personas. Nos concertos o aire libre, cando sexa de pé, ponemos un máximo de 5.000 personas. En parcelas, agrupamientos de 500, no superando 33% de ocupación de esas parcelas.
Escuchas Mediodía COPE, recibo un saludo de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que está al mando del control técnico. Vamos a conocer ahora la previsión del tiempo. Una previsión del tiempo que nos ofrece Juan Taboada de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. El tiempo se mantiene en esta última jornada veraniega bajo la influencia anticiclónica en Vigo. Es cierto que empezamos a ver o notar la presencia de algo de aire frío en altura y eso podría dejar alguna nubosidad de evolución por la tarde, pero sin mayores consecuencias. Mientras tanto, las temperaturas siguen siendo muy agradables. Hoy esperamos llegar a una máxima en torno a los 25 grados con un poquito de viento de componente norte. Y mañana sería ya el primer día de otoño, pero todavía con muy poquitos cambios en la meteorología. Tendríamos que esperar al viernes cuando ahí sí la probabilidad de tormenta se vuelva algo más alta.
En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 23 grados en Vigo, 22 en Bayona, Cangas y Gondomar, 24 en Tui, Redondela, Pontereas y Porriño, 21 en Crecente y 19 en el concello de Acañiza. Y en lo que se refiere a la situación del tráfico en estos momentos, hay algunas retenciones en la Gran Vía, en Urzaiz, en la calle Pizarro, en Venezuela, en la calle Vázquez Varela y también en la calle García Barbón.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continúan los datos positivos de la pandemia en los concellos del área sanitaria de Vigo, que registran una caída de 28 casos activos de coronavirus. Así, actualmente 344 personas están infectadas con COVID en los concellos de nuestra área de influencia, que es el mejor dato desde el pasado 2 de julio. Por su parte, la presión hospitalaria también mejora y ahora mismo tenemos 7 pacientes ingresados con COVID en los hospitales vigueses, 3 en planta y 4 en las unidades de cuidados intensivos. Y PP y PSOE rompen el consenso al que llegaron en 2017 y proponen alternativas distintas para el traspaso de la P9 a Galicia. Ayer martes se constituyó en el Congreso de los Diputados una mesa de trabajo que abordará el traspaso a la Xunta de Galicia de la autopista de titularidad estatal. En esta mesa los socialistas han cambiado de postura y ahora proponen que el Estado siga siendo titular de la autopista y que la gestión y explotación corra a cargo de la Administración autonómica. Por su parte, el Partido Popular pide que se traspase totalmente a Galicia y que ese traspaso venga acompañado de recursos económicos y recursos materiales. Escuchamos a la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, que ha estado este mediodía con nosotros.
Y demandar que esa titularidad de la P9 sea para Galicia sin ninguna duda, ¿no? Y que además venga acompañada de los recursos necesarios para su explotación correctamente. Desde luego, esa transferencia de la P9 a la comunidad tiene que ser real y completa, no puede quedar solo en el traspaso de una responsabilidad para la explotación y sin ninguna capacidad de gestión, ¿no?
Y el Partido Popular de Vigo sigue explicando el porqué de su oposición al nuevo plan general aprobado por el Concello. En las últimas semanas, dirigentes del PP se están reuniendo con vecinos de la ciudad para explicar el nuevo pechón y cómo les afectará en el futuro en el caso de ser aprobado tal y como está. Escuchamos al portavoz municipal del Partido Popular, Alfonso Marnotes.
Dudas todas, porque es un documento que no conoce nadie y que, a pesar de que se aprobó ya hace un mes, pues no se ha expuesto al público todavía. Lo estamos exponiendo nosotros, precisamente la reunión que tuvimos en el Hotel Bahía con vecinos del centro de la ciudad es precisamente para explicar lo que está ocurriendo. para explicar cómo se aprobó el plan general, cómo se elaboró, cómo se aprobó inicialmente y para decir todos los problemas que tiene el plan, que en el centro son muchos, porque es una chapuza.
Y este miércoles ha estado con nosotros el obispo de la diócesis de Tui-Vigo, don Luis Quinteiro Fiuza, que ayer participó en el foro do Camiño Portugués organizado por el Concello de Tui. En nuestros micrófonos el obispo recalcaba la importancia social, turística y también espiritual del Camino de Santiago en nuestra comunidad.
Yo, respecto al tema de Santiago, de peregrinación jacobea, creo que es un tema muy importante para todos, para esta sociedad, para el mundo de hoy, porque es un fenómeno global, para España y especialmente para Galicia, no digamos para Santiago de Compostela. Entonces, creo que es una experiencia que es un regalo maravilloso del cual tenemos que ser conscientes. Pero no solamente es un regalo que gente venga por aquí y se aloje y coma y duerma, sino que es un regalo como fenómeno humano, un fenómeno humano y evidentemente como un fenómeno religioso.
Y este viernes se celebra en toda Galicia la G-Night, es decir, la Noche Europea de las Personas Investigadoras. Las tres universidades gallegas realizarán actividades de divulgación científica en calles, museos o plazas para acercar la investigación al público en general. De esto hemos hablado con la responsable de comunicación de la UBIGO, Mónica Valderrama, que nos contaba en qué web nos podemos informar de las actividades de esta G-Night.
Ámbitos distintos, telecomunicaciones, medio marino, recursos mineros, termografía, genética, astronomía, cambio climático, inteligencia artificial, hay moitísimos eidos. Por eso invitamos a que coñezan a página web G-Night o G-Night.gal, porque ahí, según a cidade, poden picar na letra da súa cidade e ver cal é o programa, porque, por exemplo, si van o Herbés o Tinglado, non poderían ir ao Marco, que no Marco hai outras actividades.
Y el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, cree que no es el momento de subir el salario mínimo. Juan Manuel Vieites, en una entrevista en COPE Vigo, afirmaba que sería mejor esperar a una mejor situación económica de las empresas gallegas para afrontar esa subida del salario mínimo.
No es que el sector empresarial esté opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional. Es que yo creo que en este año 2021 no es el momento. Las cosas no se pueden hacer por política y por demagogia. Tiene que hacerse con los datos y efectivamente estamos en una recuperación, pero hay que consolidar esa recuperación. En el momento que consolidemos esa recuperación, yo no tengo duda que en el 22 o el 23 o incluso en el 24 se podrá incrementar el salario mínimo interprofesional.
Y Bayona recupera este fin de semana su romería de San Cosme y San Damián. La conocida popularmente como Festa do Mel e das Noces vuelve en 2021 tras ser cancelada el año pasado debido a la pandemia. En esta ocasión se instalarán 50 puestos en el entorno de San Liberata que ofrecerán productos típicos del otoño como son las castañas. Además, la romería contará con música, actuaciones populares y se cerrará con una misa solemne este próximo domingo. El alcalde de Bayona, Carlos Gómez, espera recuperar en 2022 la normalidad.
Poco el espíritu de la romería, esperemos que tenga gente. Es cierto que se van a cumplir, como no puede ser de otra manera, con las medidas de seguridad correspondientes debido a la situación que estamos viviendo, pero bueno, también ya pensando en que el año 2022 pues haremos ya, esperemos, mejor dicho, poder llevar a cabo pues esta nueva idea que tenemos para adaptar una romería al siglo XX.
Y ahora vamos a conocer la actualidad deportiva y especialmente la actualidad deportiva del Celta con nuestro compañero Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. La actualidad deportiva pues pasa, como bien dices, por el Celta porque consiguió la primera victoria en esta temporada. Tardó en llegar. Llegó en la jornada 6 contra el Levante por 0-2, con goles además de Iago Aspas, que solo había marcado de penaltis. Se vuelve a reencontrar con el gol el Moañés y de Brais Méndez, pero en mi opinión, si me pides mi opinión, hay dos MVPs claros de ese partido, que fueron Matías Dituro, detuvo otro penalti, cuatro penaltis le han lanzado al Celta y tres de ellos los ha parado el guardameta argentino, y Santi Mina, que está a un nivel espectacular, ayer no marca pero da dos asistencias. Lo destacado, buen rendimiento defensivo del equipo, a diferencia de las otras jornadas, los centrales estuvieron bien, tanto Murillo como Araujo no se complicaron, despejaron la pelota cuando tenían que hacerlo, los laterales también estuvieron correctos, una muy buena actuación de Javi Galán le permite al Celta, como bien decíamos José, sumar los tres primeros puntos de la temporada, esperemos que siga así la cosa y este próximo lunes contra el Granada vuelva a ser una victoria lo que veamos en Balaídos.
Gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.